Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 61. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Pues nada, bienvenidos al podcast, como decía, número 61. Recordaros antes que Estudio Lightroom es un espacio dedicado a los servicios de alquiler para fotógrafos, tanto aficionados como profesionales, y que Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 150 talleres y más de 1.800 alumnos. Y que seguimos con nuestro...
Además hemos pasado la frontera de las 30 semanas,
Sí, llegamos al programa 61, con lo cual ya llevamos unas cuantas semanas.
30 semanas,
claro. Sí, más de 6 meses de podcast y eso, y bueno, no recuerdo si en abril o en mayo, pues cumpliremos un año, pero bueno, aún no.
Haremos una fiesta.
Sí,
algo así. Pues nada. Será el programa número 104, por ahí. Bueno, en el 100 hay que hacer algo.
Por ahí. En el 100 sí, a ver si hay por lo menos algo diferente, porque siempre lo mismo, siempre lo mismo.
Hacemos eso que dijimos el otro día, dedicamos una canción.
Hostia, pero...
¿A quién? No sé, ya me lo pensaré.
Bien, me parece bien. Nada, bueno, sí que es verdad que tenemos alguna cosita pensada y eso, pero bueno, será más adelante, que estamos preparando cosas para Facebook, cosas para interactuar, digamos, con vosotros directamente.
Sí, daros más canales de acceso.
Pero bueno.
De hecho, ahora ya los podcasts los podéis encontrar en 4 sitios diferentes. Uh-huh. En iTunes, en iVoox, en la web de Studio Lightroom y en mi web. O sea, que ya... O sea, si no nos encontráis los podcasts es porque...
Sí, de hecho, a ver, en cualquier buscador ya Aprender Fotografía el podcast y os saldrá fácilmente, ¿eh? O sea que probadlo y si no es así, pues no os decís y os decimos, os pasamos el link o cualquier otra cosa que necesitéis. Uh-huh. Y nada, pues eso, quería decir que seguimos con el tema del curso de iluminación, que la semana pasada estuvimos con los esquemas de Rembrandt y una iluminación un poquito más compleja, ¿no? De 3-4 luces. Y que hoy pues seguimos con esos esquemas, con esos esquemas típicos.
Sí, hoy vamos a hablar de una que se utilizaba muchísimo en los años 50, que se llama iluminación de mariposa o en mariposa. Ajá. Esta iluminación se caracteriza porque se utiliza una sola fuente de luz frontal, aunque a veces se utilizan rellenos o reflectores, y lo que hace, se le llama mariposa porque dibuja la sombra de la nariz sobre el labio superior.
¿Vale? La zona del bigote.
Y la simetría marcada da forma de mariposa. Y por eso se llama así. Esta iluminación además también se le llama Paramount. Y era porque era la iluminación característica que se usaba en los letreros de los actores de Hollywood.
De Paramount, de Hollywood.
Y entonces lo que intentaba simular era la luz del sol a pleno sol en California, que es una luz como muy dura y muy alta, entonces caía hacia esa sombra. Entonces era, bueno, se utilizaba muchísimo. De hecho, tiene como características que da una imagen como muy dura, como muy fuerte, como la luz además es picada, realza por ejemplo muchísimo los labios, porque se proyecta un poco de sombra entre los labios, con la boca cerrada queda una sombra muy profunda dentro de la boca, y si se abre ligeramente los labios todavía es más oscura y da una sensación como muy de misterio, y se utilizaba muchísimo, lo veréis, mayoría de actores suelen tener en su book, en su portfolio de actor, suelen tener al menos una de retrato muy marcada en esta. Bueno, porque es habitual, es una iluminación muy sencilla además.
Es un reflector entonces puesto en el flash.
Es una ventana picada 45 de caída, pero frontal. O sea, es picada. Imaginaros el sol de media mañana que cae a unos 45 grados.
Y te da de lleno.
¿Vale? Y entonces, bueno, es fácil hasta cierto punto. A ver, ¿cuál es la premisa de una buena iluminación en mariposa o Paramount? Y es que la sombra sea simétrica. O sea, tenéis que estar en línea a la fuente de luz y la persona miraros en línea absolutamente recta.
Hacia la cámara.
Porque si se desvía la mariposa, el dibujo entonces de la sombra, raro, ¿no? lo primero que vais a aparecer, que va a aparecer en la foto, es que tiene la nariz torcida.
Vale, claro.
Si tiene la nariz torcida, lo que haréis es ladearos precisamente para que cuadre. Entonces no aparecerá su nariz torcida.
Hay mucha gente que tiene
la punta de la nariz ligeramente torcida. Si lo ponéis totalmente recto, veréis que la sombra queda torcida y entonces se ve raro, se ve la nariz torcida. Pues se utilizaba también para corregir esos pequeños efectos de ligeras desviaciones del tabique nasal, ¿no? Sí, vale. Además que es una iluminación con mucho carácter. Tenéis que tener en cuenta otra cosa que es muy importante. Como decía, la sombra debe llegar, lo ideal es que llegue a media altura de la comisura que hay encima de los labios, a media altura. Que no se acerque al labio superior demasiado, porque si no lo desdibujaría. Tiene que quedar a media altura. Ahí lo veréis enseguida con el ángulo, porque veréis enseguida la sombra. La luz de modelado os dibujará la sombra con facilidad y entonces lo veréis. Normalmente se hacía con luz dura. Para un hombre es muy interesante utilizar luz dura, pero para una mujer no tanto. Por aquello que os explicaba del poro y todo aquello en el anterior. ¿Vale? Luego, otra cosa que hay que tener muy clara. Los ojos. El problema que tiene esta iluminación es que es muy fácil que en los hombres perdáis luz en los ojos, porque suelen ser más profundos, y el arco ciliar, que es esta curva que tenéis en las cejas, en los hombres es más pronunciada que en las mujeres.
Te hace sombra directamente en los ojos.
Proyecta una sombra en los ojos y entonces los ojos no se ven bien.
Correcto,
claro. Ese es el límite. O sea, el límite es que la parte superior del ojo debe verse.
Vale. O sea, que inclinaremos,
o sea, inclinaremos la fuente de luz en función de cómo sea ese arco ciliar.
Vale.
Si es muy profundo, pues la tendremos que bajar el ángulo. Si es si no es muy profundo, por ejemplo, en una mujer, podremos subirlo más y no habrá ningún problema.
Vale, vale.
Si no lo hacéis así, os quedarán los ojos muy oscuros y muy demasiado profundos, que puede ser interesante. Imaginar que queréis hacer una foto de carácter de alguien enfadado.
Sí, sí.
Esta iluminación es fantástica, porque entonces si escondéis un poco los ojos, sumarás misterio a la escena.
Sí, ayer veía lo de Juego de Tronos y sale un bárbaro así con los ojos pintados de negro, pues ala, le metes esa iluminación, pues
esta iluminación
tiene una cara de mosqueo que dice.
Es una iluminación que además se suele utilizar mucho en cine. No solo para hacer las fotos de los letreros, sino para intentar simular situaciones raras, ¿no? Como intensas. Que es poner iluminaciones muy altas para proyectar unas sombras marcadas y definidas. Otra cosa importante es la sombra que va a haber en el cuello. La sombra que va a haber en el cuello también va a generar una simetría con la mandíbula y tenéis que vigilarla mucho. Si utilizáis luz dura, esa sombra va a ser muy oscura. Entonces ahí es ideal poner un reflector a la altura del pecho para que esa zona no tenga, no sea tan oscura.
Que se suavice. Bajemos un poco, pero que no toque lo de la mariposa de la nariz. Pues no,
no lo va a tocar, vale. Porque
claro, la mandíbula, claro, hace sombra, digamos, sobre
nos,
ella.
Nos va a parar eso, ¿no? Ajá. Entonces vais a tener una sombra muy intensa debajo de la nariz, pero una sombra menos intensa debajo de la del cuello.
Del cuello.
O sea, en el cuello, porque la barbilla proyectará una sombra muy dura. Otra de las cosas interesantes de esta fuente de luz, o sea, de trabajar con este esquema, es que normalmente la cara la veréis muy limpia. Es mucho más difícil que se vea el poro, porque, como decía, la luz rebota en el mismo ángulo en el que incide y os costará ver brillos. Porque al caer picada, el reflejo queda por debajo de la altura donde ponemos la cámara.
Vale.
Otra cosa importante. Cuando hagáis este tipo de foto, que suelen ser planos cortos, un plano corto de rostro o quizá un plano de busto como máximo, tener en cuenta una cosa que es fundamental y es no picar ni contrapicar la cámara.
Es recta, justo
es
a la altura.
Es un ángulo
de los ojos.
Totalmente recto. Lo ideal es que esté totalmente recto y que la cámara esté en la mitad del encuadre. O sea, si hacemos un plano muy corto, la cámara estará a la altura de la nariz. Si hacemos un plano de busto, la cámara estará a la altura de la barbilla. Tiene que estar en el centro. El jugar con el picado, con el contrapicado, lo que os va a hacer es corregir pequeños defectos. Por ejemplo, pero solo hacerlo en casos concretos, no como norma. Si, por ejemplo, es una persona que tiene una barbilla muy prominente, picar ligeramente para que los ojos se vean más grandes que la barbilla. Lo que es pensar que estamos hablando de un retrato a una distancia corta, donde la perspectiva es algo con lo que vais a estar jugando. Lo que está más cerca del plano focal se ve más grande.
Normalmente que disparas con un 85 para este tipo de retratos.
Este tipo de foto, 85-100 milímetros, es ideal. O sea, tenéis que estar a una cierta distancia, que es lo que lo complica.
Claro.
¿Por qué lo complica? Porque la fuente de luz lo ideal es que esté cerca. Que esté cerca para que tenga una caída rápida. Y entonces, por ejemplo, a la altura del pecho ya haya mucha menos
luz. Claro. Que concentre la luz en el punto de interés, que es la cara.
Exacto. Entonces, bueno, ahí os va vais a jugar mucho con esto, con cómo juguéis con el ángulo. Entonces, lo que decía, ¿no? Si, por ejemplo, por el contrario, tiene una mandíbula muy fina y queréis resaltarla más, pues jugaréis con un ligero contrapicado para que se vea como más prominente. Eso con los hombres va muy bien, porque hay hombres que tienen un mentón muy pronunciado y hombres que tienen muy poco mentón. Entonces, cuando hay poco mentón, la sombra que hay debajo del labio se nota menos. O, por ejemplo, tiene unos labios muy finos y no hay casi sombra, entonces no tienen volumen los labios. Entonces, si lo hacemos un poco desde abajo, veremos un poco más esa zona. Y veremos un poco la mandíbula más ancha. Se verá como más cuadrada. Ese tipo de juegos son los que son interesantes. Y decía, lo que lo complica es que la fuente de luz, al estar cerca, si tenemos un trípode delante, ¿dónde debemos ponernos nosotros? Pues justo donde está el trípode. O sea, o pongo el trípode o me pongo yo. Una opción suele ser abrazar el trípode para que la cámara, solo la cámara esté a la altura del trípode y mirar. Es una postura un poco incómoda, pero es lo que hay. Y la otra opción es tener una jirafa, que esa es la idea.
Yo te iba a decir, podemos colgar la luz.
Porque entonces podemos alejarnos.
Claro.
Sabéis que cuanto mayor es la focal, más efecto tenéis con la perspectiva. Uh-huh. Más estrecháis el fondo o ensancháis el fondo dependiendo de la focal, ¿no? Entonces, si os alejáis, da más sensación de ser más estrecha la cara que si os acercáis, que por la deformación angular... O que es, básicamente es por distancia, no por la focal, ¿eh? Lo que veis es la cara más ancha o más estrecha. Pensar que no deja de ser una fuente de luz picada. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es cómo sea la frente. Al ser una fuente de luz picada, si es una persona con mucha frente, como por ejemplo yo, que soy de frente despejada. O sea, un calvo, si hacéis ese encuadre, en la zona de la frente es donde va a dar más luz, con más facilidad. Entonces se va a ver más grande. Recordar siempre que donde incide la luz, ensancha. Ahí lo que se suele jugar es con una bandera o un limitador, una bandera negra. Entonces la vais bajando hasta que proyectáis una ligera sombra sobre la calva.
Y haces un efecto de estrechamiento.
Y entonces, simplemente tanto, es como si hubieseis metido luego en postproceso un viñeteo. Pues queda esa zona como más oscura y no se lleva todo el protagonismo. Si hacéis un paramount o un mariposa a alguien calvo y no hacéis eso, se va a ver cabezón de narices. Sí. O sea, se va a ver. O sea, el punto de atención fundamental va a ser la calva. Y bueno, eso puede ser interesante si tuvieseis delante un actor conocido tipo Yul Brynner, o Koyak.
Sí,
estos jóvenes no van a saber quién son ninguno de los dos, ni Yul Brynner ni Koyak.
El otro día, con una chica que teníamos aquí de prácticas, y eso hablábamos con Andrea, si escuchas esto, hablábamos de la Demi Moore, y nos dice, ¿quién? ¿Cómo? ¿La Demi Moore?
¿No sabes quién es Demi Moore?
Pues no lo sabía, ¿no? Con veintipocos años, la verdad es que no lo sabía. Digo, ostras.
Bueno, porque no ha visto Ghost.
Claro, se nota nuestra generación y ya está.
Pero bueno. No ha visto Ghost. Bueno, no, pues pensar en eso. O sea, esos detalles son muy importantes. O si, por ejemplo, es una chica y lleva el pelo recogido porque lleva una cola. Si lo lleva recogido y lo lleva muy tenso hacia atrás, va a quedar como muy raro, porque vais a ver una frente muy grande. Por eso es muy bueno jugar con el encuadre correcto. O sea, y eso os lo digo siempre, o sea, intentar el ángulo recto, ni picadas ni contrapicadas, porque una foto picada además con alguien calvo es muy 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 delicada, porque vais a ver la frente muchísimo más cerca del plano focal y se ve más grande, mucho más grande, está más cerca, pensar en eso, las cosas más cerca se ven más grandes. Entonces es importante que tengáis claro que además de utilizar una fuente de luz, aunque parezca una iluminación muy sencilla, hacerlo bien es un poco más complicado, porque necesitaréis una bandera negra o un limitador, necesitaréis jugar probablemente en un espacio a oscuras, porque esa foto que tiene mucha fuerza cuando el fondo es oscuro, que es bastante fácil, porque si la fuente de luz está muy cerca, la caída es muy rápida y el fondo se verá muy oscuro, tirando incluso a negro. Si, por ejemplo, además resulta que es una persona que tiene... Y aquí veréis que en los esquemas vamos a ir sumando cosas que ya hemos visto. En el capítulo anterior hablábamos de la luz de efecto.
Sí.
Pues si la persona tiene el pelo muy oscuro, tiene un pelo negro y el fondo es oscuro, pues no nos va a quedar a hacer otra que una luz de efecto o contra. Que es intentar iluminar un poco el pelo desde atrás o desde un lado para que se separe del fondo. En este caso, lo ideal será iluminarlo directamente desde atrás, en línea recta, para que no altere la proporción. Si ponemos, por ejemplo, la luz de efecto en el lado en el lado derecho, en el lado izquierdo, vamos a ver la cabeza un poco deformada.
Una parte más ancha que la otra.
Vamos a ver una parte más ancha que la otra porque va a llegar un poco de luz a la oreja y tal, más que en el otro lado, y va a quedar muy raro. Aquí lo ideal es coger y poner una luz contrapicada, o sea, de abajo arriba, que pase rasante sobre la cabeza.
Vale.
Para simplemente separar, para nada más. O coger la misma luz, girarla hacia el fondo, poner un panel de abeja y pintar ligeramente de gris la zona justa detrás de la cabeza. Pero no hay que ser integristas, ¿eh?, con esto. O sea, también podéis jugar con luces ligeramente laterales, sobre todo.
Vale.
Cuando hablamos de la mariposa, una cosa es que queráis conseguir ese efecto. Uh-huh. El efecto, buscar primero eso, buscar primero la simetría exacta. Y luego ir jugando a que el modelo ladee ligeramente la cara y veréis dónde van las sombras.
Vale.
Es muy importante trabajar con la luz de modelado, o sea, tener la, la luz de modelado encendida.
Encendida, claro.
Porque entonces veréis varias cosas. Primero veréis cuánta luz perdéis en el arco de los ojos.
Uh-huh.
Veréis si realmente se tapa el iris, o sea, si el iris está en sombra, mal vamos. Y también veréis dónde está el punto de luz. Luego, ¿cómo podéis jugar mucho con este tipo de iluminación? Porque de verdad se utiliza muchísimo en retrato.
Uh-huh.
Y si veis el artículo que comentaba en el capítulo anterior de retrato en estudio, consideraciones previas, si lo habéis visto del anterior programa, os daréis cuenta de que yo juego con una luz lateral ya en la primera foto. O sea, es una Paramount, porque es picada, pero es ligeramente lateral para hacer como más duro la cara. Y el fondo, por ejemplo, en esa foto, en la primera que os vais a encontrar, veréis que es ligeramente gris a la altura del cuello. Eso es que hay una luz de contrafondo.
Claro.
Que lo que hace es que el fondo, que era negro, no se vea negro en la zona del cuello, que era mucho más oscura.
¿Está la ciudad desde abajo iluminando hacia el fondo?
Sí, exacto. Desde justo detrás de él.
Ajá.
¿Vale? Justo detrás de él, con un panel de abeja para que haga un círculo y degrade poco y degrade despacio. Pero os fijaréis que, por ejemplo, en un lado de la cara hay mucha más sombra que en el otro. Le da más dureza, le da una profundidad a los ojos muy intensa. Y lo veréis. Veréis enseguida dónde está la fuente de luz, por dónde veis el reflejo en el ojo. Y aquí lo veréis que está en un lado. No está tan picada, está un poco más lateral.
Vale.
Podéis jugar muchísimo con esta iluminación. De hecho, hay muchas más cosas que afectan.
Pero sí, por ejemplo, a ver, si cambiamos y ponemos una ventana o ponemos una luz más dura con un reflector, ¿nos varía solamente en la sombra, en el paso de
sombra a luz? Si ponemos una ventana, lo que vamos a tener es unas sombras muy blandas.
¿Pero la podemos llegar a utilizar?
Sí,
la podemos. Esquema.
Por ejemplo, si vamos a hacer una iluminación en mariposa y vamos a tener una mujer como modelo,
es mejor que
pongáis una ventana, porque suavizaréis un poco esa luz y entonces... Bueno, el poro se verá un poquito menos. De todas formas, es un tipo de iluminación que se ve poco el poro. Incluso con mujeres podéis utilizar luz dura.
Claro, ser directa.
Y luego otros tipos de iluminación son muy interesantes. Yo lo que os recomendaría es que probarais el MOLA. Ya sé que el nombre es muy raro.
Sí, el MOLA, alguna vez me parece que lo hemos tratado.
Piensa que es una empresa canadiense y para ellos MOLA no es como para nosotros. Hostia, sí. ¿Cómo MOLA? No, no tiene nada que ver. Es un reflector que tiene ondas. Entonces hace que la luz... que rebota, porque juega con el 50% de luz dura y el 50% rebota, porque hay una placa, parece mucho un beauty, pero no lo es, porque es perforado, hace que el 50% que rebota rebote en los lados, y los lados son ondulados, y entonces hace que la luz se cruce, dando mucha textura alrededor del centro. Entonces, si por ejemplo alguien tiene barba o el pelo, veréis que tiene mucha textura, porque no hay sombras, pues se ven los pelos perfectamente separados. Yo os diría que lo podéis probar en Studio Lightroom directamente, porque está aquí.
Sí, aquí lo tenemos. Pero...
Y además es uno que yo, sabe Frank, que utilizo muchísimo cuando hago retrato, pero precisamente porque da una imagen muy pictórica. Es un tipo de reflector muy, muy interesante. También os tengo que decir que es caro. O sea, es mucho mejor alquilarlo que no comprarlo a veces. Pero bueno, el que pueda que lo compre, porque lo va a usar mucho. Además hay cuatro medidas diferentes. Y la pequeñita es fantástico, es un poco más grande que un beauty, es fantástico para retratos. Aquí está la intermedia, la euro.
La intermedia, la euro, me parece que sí.
¿Vale? Y entonces la intermedia os deja hacer el retrato y podéis incluso llegar a hacer un tres cuartos fantástico. Además, pensar que es como si tuviéramos cinco fuentes de iluminación. Una central, sí, y luego cada lado...
Así, pero...
también es,
vale, las cuatro
tiene luz, entonces claro, rellena, digamos, muchísimo. Uh-huh. Y tendréis sombras menos duras debajo de la barbilla también, porque como uh-huh. es curvo, hace que suba un poco la luz por debajo. Vale. Eso es lo otro que tenéis que vigilar. Usar un reflector para, como decía antes, para la barbilla es interesante.
Sí, aquí la altura va a ir jugando, ¿no? Según se vea más
sí,
o menos.
Sí, casi siempre cuando queráis hacer un retrato, el mismo modelo puede aguantarlo.
Sí.
Porque es, lo aguanta a la altura del pecho uh-huh. y ya está. Si tenéis un soporte de reflectores, muchísimo mejor. Bueno, entonces lo podéis
mover,
mover y jugar con él mucho más.
Y un reflector, entonces, directamente también entiendo que es utilizable, pero bueno, hay que ver cómo le queda entonces al modelo y ver.
Es jugar. Yo lo que os diría es que jugáis con varias cosas. Por ejemplo, si queréis hacer una foto muy intensa con un fondo uh-huh. negro muy oscuro, muy intensa, y queréis que realmente la luz se centre mucho en los ojos, pongáis dos pantallas negras a los lados uh-huh. del retrato, para que no haya ningún rebote de luz en ningún sitio, entonces uh-huh. las sombras por detrás de la oreja desaparecen uh-huh. y es totalmente negro. Entonces parece como muy misterioso, como alguien saliendo de algún sitio muy oscuro.
Ahí sí que le tenemos que poner entonces al fondo algo para separarlo.
Bueno, puedes separarlo o no. Igual uh-huh. te interesa no quererlo separar porque vas a hacer un encuadre muy, muy cerrado uh-huh. y vas a coger lo que se llama un primerísimo plano, que es uh-huh. justo encima de las cejas y justo debajo de la barbilla, o incluso comerse parte de la barbilla.
Que antes te lo iba a comentar con el tema de la frente amplia y tal, se la cuenta cortar mejor la
depende
bandera,
del ¿no? encuadre. Si uh-huh. tú coges y tienes un encuadre de por ejemplo un plano de busto y uh-huh. cortas frente uh-huh. estáis ya justo, ya empieza a quedar mal porque vale. dice, parece descuidado,
vale,
¿vale? Estás desplazando el centro de atención, que son los vale. ojos, fuera del tercio. Ajá. Están demasiado arriba.
Vale.
Entonces, tenéis que procurar, cuando hagáis un retrato con fuerza, es que los ojos queden a la altura del primer tercio, justo en la línea de las uh-huh. intersecciones de los tercios horizontales y verticales.
Sí.
Cuanto más cerca estén, más fuerza va a tener el retrato en cuanto a la mirada. Es muy importante cómo se ve la mirada en los ojos, y ahí busquéis pues eso, la profundidad de la expresión. O sea, es fundamental. Una de las cosas que más me gusta trabajar cuando hago retratos es precisamente eso, ese diálogo que tienes que tener con el modelo para conseguir que esa expresión sea impactante. Porque ahí vendes la imagen de la persona. O sea, un retrato es lo que hace conectar con facilidad. Además, fijaros, coger cualquier portada de libro, uh-huh. o sea, cualquier libro, os vais a la contraportada donde suele uh-huh. estar la foto del autor. Y veréis que casi todos es ese tipo de
mirada,
iluminación
intento de
Paramount, o es muy parecida a Paramount, sobre todo en los escritores de novela, porque le queremos dar a esa persona un halo de misterio, de profundidad, de interesante, ¿no? A esa persona. Entonces, se utiliza mucho esta iluminación.
Pero nos salimos un poco de iluminación, pero cuando haces un retrato, a ver... al final, ¿qué tiempo aconsejas? ¿O está claro que hay que conectar con la gente o depende mucho de la persona que te encuentres delante? O
depende de muchas cosas. Por ejemplo, los actores son fáciles en uh-huh. muchos aspectos porque solo le transmites la idea y lo hacen directamente. Es
supongo
muy,
que
mucho
tiene...
más sencillo, lo tienen muy claro.
Porque
tienen
lo
muy claro cómo
muchas
vender
veces,
su expresión.
¿No?
Entonces, es su trabajo. Su trabajo claro. se basa en eso. Pero normalmente los actores tienen una contrapartida, y es que es fácil que sobreactúen, o sea, que la expresión
creíble.
Sea demasiado fuerte o uh-huh. demasiado intensa y no sea creíble, ¿no? Entonces tienes que jugar un poco así con ellos. Cuando estás hablando con una modelo, la modelo, por mucho que tú le digas, a no ser que tenga muchísima experiencia, por mucho que tú le digas que uh-huh. quieres que te mire a cámara y que sea una mirada intensa, no te entiende. Entonces, y es muy fácil jugar con la posición de la cara.
Ajá.
Las barbillas bajas lo que hacen es, cuando tú bajas la barbilla, los ojos están más cerca del plano del sensor, entonces se ven más grandes. Juega con eso, parecen más interesantes, bocas ligeramente abiertas dan profundidad al labio, entonces el labio inferior se ve más carnoso.
¿Y qué te funciona mejor, decir esas indicaciones o al final tener una conversación normal con el modelo o con el actor?
Yo lo que suelo hacer, y es una cosa que os recomiendo, es antes de la sesión, aunque sea en el estudio o tomar
un
café
con él.
Si quedas antes y te tomas un café para ver qué busca uh-huh. y tú ver, es fantástico que os fijéis en sus expresiones normales,
vale.
en las que hace normalmente cuando habla, porque uh-huh. son las que todo el mundo va a identificar con la persona,
claro.
y no busquéis expresiones que no sean de esa persona, porque no va a cuadrar. Entonces vais a tener un retrato que sí, que puede quedar muy chulo, pero que no va a cumplir el objetivo de que la persona se vea reflejada en el retrato.
Vale,
o sea, pensar que en un retrato el cliente suele ser la persona retratada, o sea, eso, o su agente, o alguien que lo tiene muy claro.
Es que hay mucho misticismo sobre esto de estar ahí 3 horas hablando y no sé qué. Tampoco hace falta ser psicólogo, hace falta conocer tu oficio.
No, yo lo que hago es, siempre hablo con esa persona un rato, mirando a los ojos, además, de forma bastante fuerte, ¿no? Yo tengo una mirada, cuando hablo a alguien a la cara, tengo una mirada muy muy intensa, entonces, bueno, eso es lo que me dicen. Entonces, lo que esfuerzo es mucho que esa persona se da muy cuenta, eso es lenguaje no verbal, yo juego mucho con el lenguaje no verbal, y entonces se da cuenta de que tú lo que quieres es investigar, o sea, se siente como un poco interrogado y entonces se concentra mucho y pone esa expresión de forma natural. Porque y si cuando estoy haciendo las fotos suelo hablar constantemente. No hago pausas. O sea, suelo hablar, suelo preguntarle por cosas cotidianas, para relajarlo también, porque por mucha experiencia que tenga el modelo o la persona que le hacemos la foto y esté muy acostumbrada a que le hagan fotos, si tiene como recuerdo que ha pasado un rato agradable, le parecen mucho mejores tus fotos. Parece una tontería, pero es así.
No, pero eso te preguntaba, que al final es un tema de oficio más que de... Es verdad el tema de que psicológicamente tienes que tener ideas, 4 ideas claras y tal, pero es un tema de oficio, tampoco hace falta ser psicólogo y nada, sino...
No, pero hay un componente de psicología importante que casi todo el mundo descuida y que yo intento tratar mucho en los talleres para que la gente coja pautas, cosas que les pueden ayudar, porque realmente es... Eso se obtiene con los años y no todo el mundo llega a obtener eso. Yo quizá es porque vengo de un pasado ejecutivo de multinacional de consultoría.
Bueno, pero tenías en 2 segundos que calar a la
gente.
Entonces
tenía que calar a la gente muy rápido. Y esto es un poco así. O sea, sí que existe. Quizá podemos hacer un podcast sobre este tema.
Sí, sobre psicología. Pero yo
consejos básicos.
Porque a ver, no es que quiera restarle importancia a la psicología, sino me refiero a esto, no tiene ningún misterio ni ningún misticismo, únicamente es oficio.
Eso
y haber investigado mucho sobre el tema, leer, interiorizar y haber hecho mucha foto.
Entonces, es oficio. Hostia, yo hace muchos años que empecé a leer,
¿sabes?,
cuando
esas cosas
se hablaba del PNL, que es la programación neurolingüística, yo empecé a leer mucho sobre el lenguaje no verbal y lo que ahora se llama más PNL.
Hostia, yo lo digo por
y
eso.
Y entonces me gusta utilizarlo cuando hago fotos. O sea, me gusta que... A ver, lo fundamental en una foto es que transmita algo. Una idea, un mensaje, lo que tú quieras. Si quieres dedicarte a hacer fotografía comercial, eso lo tienes que tener muy claro. Si eso no lo tienes claro, probablemente puedas hacer fotos fantásticas, pero que no transmitan tanto. Y hay veces que la foto más sencilla es la que más tiene que transmitir. Pensar que cuando hacéis fotos de acting, que es actuación, básicamente, que es para vender en publicidad un reloj, que ya lo comenté la otra vez, sueles utilizar este tipo de fotos como una iluminación tipo Paramount, porque vendes mucho a la persona. Cuando tú vendes ropa, a mí la expresión del modelo es quizá lo menos importante, porque lo que quieres es que destaque la ropa. Por eso pensar que cuando se hace moda catálogo, no veréis a ninguna modelo ni sonriendo, ni poniendo caras sensuales, porque si no, desplazamos toda la atención a la modelo y la ropa pierde atención.
Tampoco tienen que poner cara de mala leche, que yo he visto más de una y dices, tío, qué
a
cara
menos
de mala
que parece
leche,
que te lo estás pasando
sí,
bien.
Sí, porque joder, estás enfada. A ver si los pantalones te ponen de mal humor. Pero bueno, es una coña, pero es que yo las he visto, las fotos de mala leche y decir, ostras, que no hace falta, que no hace falta...
Pero cuando hacéis un retrato, y esta iluminación es para retrato, porque las otras sirven para más cosas, pero esta es para retrato, es clarísimamente retrato, esta y Rembrandt son muy 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 retrato. Lo que pasa es que Rembrandt transmite una imagen más mística y esta transmite una imagen más directa. Por ejemplo, cuando hacéis publicidad y hacéis una foto de acting de una venta de relojes o de joyería de hombre y tal, y necesitáis expresiones muy marcadas, estas son fundamentales, estas iluminaciones, pero es muchísimo más importante que transmita la expresión. Entonces es un componente de psicología, desde luego. Desde luego hay una parte de psicología, sobre todo porque cuando trabajáis con actores, yo me he encontrado de todo, pero cuando trabajáis con actores está el que en 5 minutos confía en ti y se deja llevar, y entonces lo puedes guiar muy bien, y el divo o la diva que le han hecho tantas fotos que cree saber cómo queda mejor. Entonces es casi imposible convencerlo. Claro. Y ahí el factor psicológico es fundamental, porque yo me he encontrado con personas poco que me habían dicho, además los compañeros normalmente dicen, uy, pues ya verás este, hostia, pues no sí, sé qué. Y a mí no me suele pasar nunca. No me suele pasar nunca porque suelo ser muy directo en los mensajes. Y suelo jugar mucho con su psicología. Y además interpreto cómo está, su estado de ánimo nada más llegar. Entonces, esa es la ventaja de haber trabajado como ejecutivo. O sea, me fijo mucho en los detalles de la cara. Entonces, y en cómo expresan esas microexpresiones. Esto hay una serie fantástica que os recomiendo, que es Lie to Me. Que
sí, la de Mienteme. He visto algún capítulo.
Que es fantástica chula, para esto. Y a mí me recuerda que además el que escribió el Paul Ekman, que es el que escribió el libro sobre cómo detectar mentiras, y yo lo leí en su primera edición, es fantástico porque explica muy bien esto. Yo os recomiendo que hagáis un proceso de interiorización del retrato, en cómo expresa a la gente cercana.
Es lo que digo, que al final, sí, sí, es psicología y tal, pero que es método. O sea, que aprendáis y que se puede aprender. Que
sí,
no es
sí,
una
sí,
cosa.
Sí.
O sea, eres un excelente fotógrafo porque eres un excelente psicólogo. Bueno, pero se lo curran, los psicólogos y se lo estudian.
No, tiene nada que ver. Yo quizá una de las sesiones que más me descuadró en ese sentido fue para un psicólogo.
Es que a mí me ha pasado.
Yo le tuve que hacer unas fotos a un psicólogo precisamente porque quería cambiar su imagen web y yo había visto fotos que le habían hecho. Además, eso es muy bueno, ¿eh? Si tenéis que hacerle fotos a algún personaje,
sí, ver
qué fotos le han hecho. Porque si vais a hacer lo mismo que han hecho otros, no vais a aportar ningún valor como fotógrafos. Y entonces yo estuve mirando y a los 10 minutos estaba hablando con él y empezar a hacer 4 pruebas y tal. Le digo, mira, te voy a cambiar la imagen. ¿Cómo que me vas a cambiar la imagen? Sí, te voy a hacer cercano. Vamos a jugar con expresiones mucho más cercanas, mucho más divertidas de ti. Porque no tienes por qué poner cara de Freud. Es una cara de un tío resabiado. O sea, no. Tienes, ¿cuál es tu mercado objetivo? Es muy importante. Pues esto es lo mismo. ¿Cuál es el mercado objetivo de esa persona? O sea, ¿para qué necesita un retrato? ¿Qué necesita un retrato? ¿Para encontrar un puesto de trabajo? Bueno, pues ese retrato es bastante chorras. Pero si, por ejemplo, es un directivo de una empresa y tú tienes que hacer un retrato, lo que interesa es que sea confiable la persona. O sea, la expresión debe ser confiable.
Sí, sí.
Para que la gente cuando lo vea dice, coño, este tío me fío de él, no sé, me da buen rollo. Es lo típico que siempre hablamos de las personas, de las primeras impresiones, normalmente es por lenguaje no verbal.
Sí,
lo que pasa es que no sabemos el por qué nos dan una imagen positiva o negativa. No somos capaces de identificar el porqué. Simplemente
es lo que quiero decir, que eso es trabajo.
Sí.
De haberte lo currado, estudiado.
Es lo típico que te presentan a alguien y solo lo has visto 5 segundos y te dice, me da mal rollo esta persona. O, hostia, me parece una persona. Es porque tiene expresiones que nos hacen sentir tranquilos o intranquilos. Y esas expresiones, si no las conoces, si no conoces ese lenguaje no verbal, cuesta mucho. Pues el trabajo del fotógrafo es jugar con la expresión cuando hace un retrato. Tiene que dar sensación confiable. Si lo que quiero vender es un actor que hace de galán, lo que quiero es vender una imagen seductora. Confiabilidad ahí me importa poco, porque probablemente él quiera venderse más como un actor duro. Los músicos, por ejemplo. Depende, pues hicimos aquí precisamente una sesión para un músico, para un cantante, un disco de platino y todo esto. Y claro, yo lo primero que le pregunté es, ¿de qué va tu disco? O sea, son baladas, es música más movida, porque dependiendo de eso vamos a hacer una foto otra de portada. Entonces, bueno, pues era música como muy romántica en ese sentido, la canción principal, y buscamos una imagen más bucólica. Nos faltaban las que se vieran de fondo vacas y tal, sí, pero casi no. O sea, era como muy pensativo, muy reflexivo, como muy pensando en sus emociones, ¿no? Ese es el juego. Y ahí hay truquillos que son...
Bueno, pues lo dejaremos aquí. Si te parece, trataremos más adelante pues el tema este de la psicología en retrato.
En
y
un taller que tenemos pendiente, que es el retrato carácter, ahí vamos
bien
a tratarlo muchísimo. Porque normalmente ahí lo que juego es con un actor en vez de un modelo.
Sí, claro.
Y entonces el actor os ayudará a entender por qué hacen una cosa o por qué hacen otra.
Muy bien, Pera, pues nada, se nos ha ido un poquito el programa por estas preguntas finales y eso, pero yo creo que vale la pena, ¿no?, que conozcáis también todos esos truquillos o todas estas impresiones de una sesión de retrato de carácter y todo esto. Así que nada, nos despedimos.
Pues hasta el próximo
programa, sí. y nada, recordaros que nos ayudan muchísimo vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Así que nada, Pera, hasta
lanzaros a hacer preguntas, eso, que eso nos encanta.
Preguntarnos. Venga, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.